Job capítulo 24. No voy a decir todo el mundo, pero yo diría gran parte de la población llevamos con nosotros algo llamado reloj. Reloj. Y habrán prendas, claro. Una prenda es para lucirla, que esto y lo otro. Pero de todo realmente, esto lo llevamos más bien por motivo de necesidad. Esto no es un lujo, o depende de lo que uno gaste en ello, ¿no? Pero lo que queremos realmente es algo que pueda uno depender de ello para saber si uno tiene una cita o un compromiso de los tantos que tenemos a diario. Queremos realmente estar a tiempo. A veces se usa esa expresión, sí, vamos a tal hora, vamos a reunirnos a tal hora, y a veces se dice, no voy a decir la nacionalidad, pero dice, vamos a reunirnos, pero a la, bla, 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 punto suspensivo. Ustedes saben, ¿no, verdad? Y hasta el punto que dice, pero no vamos a hacerlo a la, bla, 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 ¿no? Punto suspensivo, vamos a hacerlo a la. Bueno, como queriendo decir, y en otros lugares, tal es así, que no es ni a esta ni a esta otra, sino que hay que estar a veces hasta 10 y 15 minutos antes, porque si no va a encontrarse la persona que está así, miren. Cualquiera diría que está junto al salón de maternidad y la esposa está a punto de dar a luz, ¿no? Por así decir. Conozco la materia. Pero bien, todo quede ahí. Estar a tiempo. A veces, sin darnos cuenta, uno puede perder ciertas oportunidades. Uno puede ser clasificado como desinteresado, etc. Pero aquí en este pasaje de la Escritura, Job 24, versículo 1, tratando de venir al punto. Verso 1 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Los que le conocen. ¿Ha oído alguna vez esa expresión también que dice, mira, tú no sabes con quién estás hablando? Ustedes, todo eso es popular. Expresiones que se usan. Y a veces hasta un poco desafiantes, ¿no? Mira, no te juegues conmigo. Y esa clase de expresiones como queriendo decir, mira con quién estás hablando. En este caso, es con el Señor. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Si creemos, a veces, digo, tengo cierto temor al expresarme de esta manera, ¿no? Porque no quiero subestimar a nadie, líbreme el Señor. Pero sabiendo con quién estemos tratando, queremos realmente cumplir dentro de la mayor cabalidad posible, la más perfección posible. ¿Cuánto más con el Señor? ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Bueno, esta palabra, a tiempo con Dios. A tiempo con Dios. Vuelvo y repito. Culturas, idiosincrasias, estilos y demás, cada cual tiene el suyo propio. Pero cuando viene al Señor, hay que apartar al Señor, santificarle a Él de todo lo demás, para cuando Él dice, según su santa palabra, ver sus días, no mezclarlo con lo demás, porque pudiera ser lamentable. Ejemplo, si oís hoy su voz, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Bueno, si quieren, a modo de una introducción, voy a ampliar un poquito más esto, puede servirle a alguien, espero que a mí mismo. Allá en el capítulo 13 del libro de Números, ampliando un poco más esta introducción. Allá en el capítulo 13 decía del libro de Números, aquellos que lo quieran ver, el Señor, a través de Moisés, envió a los espías, aquellos que habrían de reconocer la tierra que les habría de dar por heredad. Los envió, repito, obviamente, a reconocer la tierra. Y cuando ellos regresaron, bueno, distintas opiniones, por así decir. Conclusión, que con lo que la mayoría de los espías dijeron, hicieron desanimar al pueblo de Dios, salvo dos de ellos, Josué y Caleb. Que el Señor, viendo eso, sancionó al pueblo y dijo: de 20 años para arriba, salvo Josué y Caleb, ninguno entrará en la tierra prometida. De 20 años para abajo, sí, pero de 20 años para arriba, no. Bueno, estarían merodeando a través del desierto por 40 años hasta que el último hubiese muerto y ahí. Entonces sí podrían entrar. Pero vean esto, por favor. En el capítulo 14 ahora, para que ustedes puedan ver esto. Capítulo 14. Dice aquí en el capítulo 14, versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, fíjese, henos aquí, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, cuidado ahora, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, y ustedes pueden leer el versículo 44 y 45. Si obstinaron, el Señor les dijo: no subáis, a través de Moisés. El Señor no está con vosotros. Cuando era hora de ir, que el Señor les decía, es ahora. Ellos se negaron, ellos se rebelaron, ellos dijeron su parecer, y el Señor dijo, parafraseadamente, ¿lo quieren así? Así será. Pero como diciendo, después cambiaron de idea. No, no, sí, vamos, vamos ahora. No, ahora no, era antes cuando el Señor dijo. Pero ¿por qué no puede ser ahora? Si a veces podemos tomar la palabra de alguien, que nos dice en otras palabras, esto es, y es un ser humano, y esta persona se pone firme y dice, pues, va a ser de esta manera, ¿cuánto más el Señor? Si oís hoy su voz, a tiempo con Dios, cuando el hombre quiere hacer las cosas de Dios a la manera del hombre, eminentemente habrá de haber un fracaso. Eso es inevitable. Repito, eso es inevitable. Así que, ante lo dicho, una de las cosas que hoy en día es lamentable y necesitamos ver a tiempo con Dios, es ver la decadencia espiritual. Yo oigo con frecuencia distintos hermanos que me hablan acerca de, bueno, algún tiempo atrás, estando en Cristo. Hermano, ¿por qué se ven las diferencias que se ven hoy día? Bueno, porque hoy es hoy. Hoy es hoy. Y cuando la iglesia tiende a tomar a Dios, creyendo que puede tomar a Dios, y las cosas de Dios, y hacerlas a la manera de hoy día. Vuelvo y repito, lamentablemente habrá de verse una gran diferencia que es lo que se está viviendo en estos tiempos. Ejemplo, voy a citarles un ejemplo. Esto es lo básico, aunque no reciban otra cosa, pero por lo menos esto. Si se pudiera ver allá en el libro del Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. ¿Qué es lo que hallamos en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis? El mensaje del Señor a la iglesia. A la iglesia en siete diferentes etapas. Desde Éfeso hasta la Odisea. Ahí lo tiene. Todo comienza el Señor hablándole a la iglesia en Éfeso dentro de los primeros 100 años de la iglesia neotestamentaria. El Señor hablándole a la iglesia y comienza con el mensaje a la iglesia regional en Éfeso. Y de lo que el Señor puede ver en esa iglesia, las obras de esa iglesia, conozco tus obras. Pero viéndolo desde ese punto de vista, muy bueno todo lo que se veía allí en cuanto a lo que a la iglesia en Éfeso es concerniente, pero muy bueno. Ojalá que lo que se dice allí se pudiera ver hoy día en la iglesia, que el Señor veía en la iglesia en Éfeso. Ojalá que se pudiera ver hoy día. Pero lo más importante de todo que el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso fue esto: pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Todo podrá estar muy bien, pero la pregunta es: ¿y qué de lo principal? Una de las cosas que nos habla la palabra acerca de amor es amor ferviente. Amor ferviente. Una cosa es una sensación, una emoción, aún para con Dios, con el las emociones pueden, en otras palabras, llegar a un calibre, ¿no? Bien alto. Y en ese momento, y después, y aquí no ha pasado nada. El alma es alma. No me hable del alma, que bastante problema me ha metido. Emociones, por favor. Pero cuando se habla de amor ferviente, ese primer amor, eso no consiste, no radica, no proviene del género humano. Ese es amor divino. ¿Por qué la iglesia podía amar con ese amor ferviente, con ese primer amor? Porque no que nosotros le hayamos amado a él primero, sino que él nos amó a nosotros primero. La iglesia, nadie jamás podrá amar a Dios de tal manera, si no es a través del amor de Dios que podremos amarle, como diciendo, correspondiéndole de esa manera. Bueno, se ve esa decadencia en la iglesia. Y eso que aconteció allá, en los primeros 100 años, tenemos que hacernos esta pregunta. No 500 años después, ni aún un milenio después, pero 2000 años después. La pregunta es, ¿en qué capítulo estaremos nosotros como iglesia? Si el Señor fuera a dar una palabra a la manera que la dio a través del apóstol Juan en aquel tiempo: conozco tu estado, conozco tus obras. ¿Dónde estaría la iglesia universalmente hoy día? Pero ¿por qué no ponerlo también a nivel local? Sea aquí como sea en cualquier otro lugar. La iglesia local. Bueno, así que está la iglesia universal, pero también está la iglesia local. Pero pudiéramos también ir un paso más allá. Y esto, como se dice, es afilando la punta, ¿no? En otras palabras, en forma personal, de uno para con el Señor. Porque lo he dicho muchísimas veces que en ocasiones tendemos a perdernos entre la muchedumbre. ¿Me entienden la palabra perdernos? En otras palabras, es como que creemos que somos pasados por alto. No el Señor, porque Él dice, conozco a mis ovejas. Él dice que las conoce a cada una por nombre. Y no hay forma de poderse un escabullir, en otras palabras, esto y lo otro, para ser pasado por alto. Podremos formar parte de un cuerpo local, sí, la iglesia local, y formar parte de la iglesia universal. Todo eso está muy bien. Pero ¿cómo nos ve el Señor a nosotros individualmente? Bueno. Si como iglesia local, como iglesia universal, cada cual examínese personalmente, pero se ve que está habiendo una decadencia, la pregunta es, entonces, ¿cuánto de lo existente hoy día está a tiempo con Dios? ¿Por qué puede estar uno a tiempo con Dios? Menciono una vez más aquellos dos nombres, Josué y Caleb. Individuos, Josué y Caleb. En medio de esa gran muchedumbre, el pueblo de Israel. Ellos sabían cuándo era el tiempo. Moisés a tono con Dios, diciéndole al pueblo, no vayáis, pero se obstinaron. Y de esa manera se quieren hacer muchas cosas a la manera de uno. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Bueno, ¿qué se puede hacer en un caso como este? Una de las cosas que el Señor quiere realmente con su pueblo es, para ponernos a tono con Dios y mantenernos a tono con Él, a tiempo con Él, es aquello que sepamos lo que nos está rodeando. Yo quisiera venir, por favor, aquí. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Vean esto. Dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que a tiempo con Dios, a tiempo con Dios. ¿Qué sucede si usted tiene una cita con alguien y sabe que es a tal hora, pero usted cambia, si la hora suya es precisa, si usted tiene su reloj a tiempo, sincronizadamente a tiempo, qué tal si usted cambia el horario? ¿Podrá, en otras palabras, si está dependiendo de ese reloj, el cual lo tenía a tiempo, podrá, en otras palabras, coincidir con la cita que usted tiene con alguien a tal hora? Me temo que no. Cambiar vuestro modo de pensar. Vean esto, por favor. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que necesitamos estar a tiempo con Dios. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, fíjense, lo he dicho por gracia del Señor en distintas ocasiones, aquí es una repetición. Deje de estar mirando afuera. Deje de estar, mire cómo está el mundo. El problema no es el mundo. El problema que confrontamos el pueblo de Dios es en nuestro propio medio. Al punto, Pablo decía, como si fuera nuestra, carta como si fuera nuestra, epístolas paulinas, como le quieran llamar, petrinas, como sea. El asunto no es el nombre, dice, probad los espíritus, probadlos, discernir, discernimiento de espíritu. Bueno, para avanzar, dice aquí, el cual se opone, verso 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El problema no es afuera. El problema, lo voy a sintetizar de esta manera hoy, el problema es todo aquello que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de hecho. No hay más nada que añadir. Interesantemente, verso 5. Observen esto. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros... ¿Pero qué haces tú repitiendo el mismo mensaje, Pablo? Ya te oímos decir eso. Sí, ya te lo oímos decir. ¿Se da cuenta hasta a dónde puede llegar el engaño? ¡Ah, sí, no, no, ya yo sabía eso! A tiempo con Dios, el día del Señor se acerca. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿A qué le estamos dando importancia y prioridad? Porque hoy en día no podemos negar que hay muchas cosas interesantes, no, perdón, interesantísimas que están aconteciendo. Y ciertamente es inevitable que esto se va en una forma de atracción, pero todo es emoción, alma, 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 en lo que Dios es espíritu vivificante. Y la cuestión es saber discernir, diferenciar entre lo que es alma de lo que es espíritu. El alma, ¿por qué? Fácilmente engañosa, por causa del corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El Señor no se deja atraer por las apariencias. Ante lo dicho, la decadencia espiritual, para dejar esa parte ahí, comienza de ese amor ferviente. Alguien dijo una vez, una observación, de un creyente, ¿no?, el cual estaba expresándose, no recuerdo el incidente específicamente, pero ese creyente estaba dando un testimonio y, ¿no?, y alguien hizo el comentario, míralo, está en el primer amor. Me pregunto si hizo ese comentario, míralo, está en el primer amor, como recordando cuando él estuvo en ese primer amor. Pero qué de ahí, no se ha dicho nada, disculpen. Que el estar a tiempo con Dios, reconociendo la decadencia espiritual, lo otro es, el Señor quiere, Él nos provee ciertas medidas preventivas. Medidas preventivas. Una vez más, recuerden lo dicho por Pablo allá en el versículo 6, donde leíamos. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pero cambia el tema. ¿Cuántas veces lo vas a decir? La necesidad de que reconozcamos que el Señor quiere prevenirnos. Prevenirnos. Y que aunque uno crea que ya lo sabe, cuidado con ello, porque aún no conocemos todas las cosas como debiéramos conocerlas. A lo dicho. Aquí, por favor, en Primera de Corintios y en el capítulo 10. Decía Primera de Corintios capítulo 10, ¿qué palabra esta? Estoy avanzando, en otras palabras, para ir al punto, ¿verdad? Pueden leerlo desde el primer versículo, pero vengo a estos versículos específicamente. Dice aquí en el versículo 11, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. ¿Qué decimos? Bueno, la iglesia en el primer siglo, la iglesia primitiva, que leíamos allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Hermano, ¿y para qué todo ello? Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahí lo tiene. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines. El reloj todavía está marcando la hora. Todo esto conlleva aquel momento, aquel lugar, vamos a llamarle por lo claro, a esa gran presentación, a la culminación de todo lo que Dios quiere hacer y está haciendo, pero lo va a llevar todo a una conclusión. Y dice aquí en el verso 10 una vez más, verso 11, perdón, la última parte, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, ¿y cuál es el fin de todo esto? Ajá, verso 12. Así que el que piense estar firme, ¿qué es lo que provee el Señor para podernos realmente mantenernos en un estado de alerta? Recordarnos de las cosas acontecidas ya. Él usa el error, Él usa el fracaso, las malas experiencias de otros. Miren, qué tremendo eso, hermano. Para ayudarle a este pobre. Pero, por otra parte, que hubiere alguien, por ejemplo, que no es dado a la Sagrada Escritura. Que hubieran vidas creyentes que mantienen el libro cerrado, ¿podrá beneficiarle esa prevención de algo? Obviamente no. Si no le sirve eso para mantener el reloj, mantenerlo al punto, ahí, si no sabe el capítulo, no conoce el estado en que se está viviendo hoy día a través de las experiencias pasadas, la pregunta entonces es, ¿y por qué no? Porque no conoce lo que le acontecieron a otros. Podrá estar muy actualizado en muchas cosas de hoy día, podrá hablar de todo, el hombre en la luna, donde sea, en Marte, donde sea, pero no puede hablar del Señor, y no puede hablar consecuentemente de aquello que el Señor está haciendo y de lo que se prepara para llevar a culminación de todas las cosas. Que por favor, aquí en Colosenses, lo primero de todo es, en cuanto a medidas preventivas, lo primero de todo, tomar en cuenta lo que le sucedieron a otros. Las cosas que le sucedieron a otros, es lo primero de todo, medidas preventivas. Si eso le sucedió, póngase en este cuadro, en este lugar, que usted pueda ver el trato que el Señor tuvo para con su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, al comienzo, cuando fueron escritas estas palabras, las experiencias de ellos, que usted pueda realmente compararse, si usted se puede comparar en ello y verse superior a los demás, entonces aquí no he dicho nada. Pero si usted es como yo, por así decir, ¿que para qué hablar? Que sabe que solamente por la gracia de Dios y que no hay otra manera, usted va a tener temor. Y en vez de congraciarse, como creyendo que se la sabe todo, decir, Señor, ten misericordia de mí, te necesito desesperadamente, ayúdame. Y para ello el Señor nos presenta el cuadro bíblico, las experiencias de otros para tomar prevención de ello. Vengo aquí a esto. Decía en Colosenses, por favor, y en el capítulo 2, medidas preventivas. Vea esto, por favor. Dice aquí en el versículo 4 de Colosenses, versículo 4. Y esto lo digo, claro, lo he escrito anteriormente, ¿no? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que, fíjese, el engaño no se presenta así nomás de engaño, es la persuasión que hay al respecto. ¿Qué de ahí? Con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Que nadie os engañe, no os dejéis mover, pero ve ahora aquí qué precioso esto. Dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nada más. ¿En qué cree usted? No, ¿en quién creo yo? ¿A quién creo yo? Y ese es Cristo. No me hable de ninguna otra cosa. ¿Ha oído alguien alguna vez que dice, yo estoy que no creo en nada ni nadie? ¿Ha oído esa expresión alguna vez? Bueno, ahí lo tiene. Fuera del Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Ah, pero bienaventuranza. Feliz, dichoso, aquel que confía en Jehová, que pone en él, en el Señor, toda su confianza. A lo dicho, dice aquí, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, aquí está, más claro. No tome ni para la derecha, ni para la izquierda, lo dicho por el Señor Jesús. Y en cuanto a la mujer de Lot, como queriendo decir, mirar para atrás, ¿qué es lo que queda? Un solo camino en pos de la meta. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, eso es todo, andad en Él. Cuando se ande en el Señor, fíjese, de la manera, de la misma manera, sin cambiar, que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. La pregunta es, ¿y cómo se anda en el Señor? El siguiente versículo le dice, para abajo. ¿Qué está diciendo? Así se anda en el Señor. Raíz. Arraigados. O fundamentados como un edificio. Si es una planta, a raíz, arraigado. Si es un edificio, plantado sobre el fundamento. Dice, ¿cómo se anda? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados, firme, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y por lo demás, el verso 8, que forma parte de lo que se está diciendo. Así que, la prevención. Primeramente, por sobre todo, todo aquello que tiene que ver con autoconfianza, todo aquello que tiene que ver con, si alguno cree que sabe algo y no sabe nada, descarte todo ello. Segundo, ¿en quién confiar? Solamente en Él. ¿Recibisteis al Señor? Andad ahora en Él. Primero para abajo, después para arriba. Arraigados y sobreedificados. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿y por qué ello? Porque cuando hay primeramente hacia abajo ese fundamentarse uno en él para después poder ser sobreedificado, cuando eso sucede, podrá venir, recuerden esa palabra, el que puso sobre la tierra. Al que puso el fundamento sobre la roca. Vinieron adversidades sobre ambos, pero uno de los dos solamente se pudo, en otras palabras, sobreponer a las circunstancias. ¿Y cuál fue? Aquel que puso su fe sobre el fundamento, la cual es Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Si uno hace lo que él dice, esa palabra de él es fundamental, nada ni nadie podrá echarlo abajo. Pero cuando uno lo hace a la manera de uno, inevitablemente el fracaso es eminente. Vean esto conmigo, por favor. Aquí en Primera de Reyes, pero tomen en cuenta, mantengan esto que hemos leído aquí en Colosenses. Arraigados y sobreedificados. Vea esto, por favor. Primera de Reyes, en el capítulo 19. Dice aquí. Capítulo 19. Para que comparen lo que acabamos de leer allá en Colosenses con esta palabra aquí. Dice en el capítulo 19, versículo 30. Dice aquí. Disculpen por un momento, por favor. Dice aquí en el... Perdonen. Segunda de Reyes. En el capítulo 19. Dice aquí en el versículo 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ella. Cuidado. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, remanente, lo que hubiere quedado, núcleo, lo que hubiere quedado, dice, de la casa de Judá, volverá a echar, ¿qué? Arraigados y sobre, es la palabra, dice, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos. Ahora esto, ¿cuál es la palabra aquí en esto? Arraigado y sobreedificado, aquí. Echar raíces abajo y fruto arriba. Esta palabra preventiva tiene que ver, entre otras cosas, con lo siguiente. ¿Dónde está el fruto que a causa del Señor Jesucristo somos llamados a llevar? No voy a pedirle que lo busquen. Baste con decir Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y con la misma dice, separados de mí nada podéis hacer. Ah, pero el que permanece en mí y yo en él, ese que lleva fruto. ¿Cuánto fruto lleva? Lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Palabra preventiva, ¿en qué aspecto? Que decimos, bueno, pero ahora somos los hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor busca en la vida de un creyente, un hijo, una hija suya? Esta preciosa mañana, durante el tiempo de alabanza y de adoración, no, para mí me fue tan claro aquello que tuvo que ver con María. Ese fruto de su vientre. ¿Saben que la misma simiente que estuvo en María es la misma simiente que hay en toda la iglesia del Señor? Y si lo quieren ver con más claridad, si lo quieren buscar ustedes mismos, allá en Romanos capítulo 7, verso 4, para llevar fruto para Dios. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Primeramente nos ha salvado, pero también nos ha llamado con llamamiento santo. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para que llevemos fruto para Él. Sucede que en una tierra solamente puede haber aquello que es agradable como aquello que es desagradable. Que decimos arbustos, que decimos todo aquello que realmente no es productivo, no es fructuoso. ¿Qué clase de siembra es la que está habiendo en el llamado creyente? Una observación, rápidamente, una observación. ¿Cuándo dice la palabra que el sembrador salió a sembrar? ¿Qué es lo que siembra el Señor? Con su palabra. Hablando del sembrador. Y fíjese, no es solamente para cosechar a un 30%, a un 100 por 1. ¿Alguna vez ha hecho un inventario de la clase de cosecha que pudiera estar habiendo en su vida? Pero también esto otro. ¿Qué clase de cosecha puede ser? Porque dice que de la misma manera que el sembrador salió a sembrar, también el adversario salió a sembrar. Nadie capta ese principio, pero bueno, se queda ahí. ¿Y dónde es eso? En el mundo, ¿no? Dentro de la... ¿Qué decían los discípulos? Señor, ¿quiere que vayamos y...? No, porque podéis dañar el fruto verdadero, podéis dañar el trigo. Vuelvo y repito, el problema no es afuera, el problema es dentro. Cuidado ahora con esto. ¿Qué decimos? Sí, la congregación, pero no tiene que ir muy lejos. Porque de la misma forma que el Señor está sembrando en uno, también está el otro. ¿Recuerdan aquellas dos palabras en un mismo pasaje de la Escritura? Donde el Señor le dice, bienaventurado eres, oh Pedro. Pero apenas siga leyendo y verá que dice, apártate de mí, Satanás. ¿De dónde entonces? La cosa es más seria de lo que uno puede imaginarse. Digo, cuando se habla de todo esto, se está hablando de la vida eterna. Deje por un momento el concepto de iglesia. Deje por un momento los programas y todo ello. Concéntrese en una sola cosa, su alma y la salvación. Nada más. Esto no es asunto de actividades, esto es cuestión de un creador, esto es cuestión de un salvador, de un reconciliador, de aquel que nos amó y quiere que ninguno se pierda. Habiéndonos salvado, tenemos que ser celosos de nuestra salvación. Dicho eso. Ante lo dicho, cuando se habla de a tiempo con Dios, pudiéramos entrar en otros detalles, pero... ¿cómo saber que uno está a tiempo con Dios? Cristo, el reloj divino. Dije, Cristo, el reloj divino. Si quieres saber cuál es el tiempo de Dios, porque los que le conocen no ven sus días, no ven sus tiempos, tiene que estar consciente de Cristo. Un ejemplo. Cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... se dice que se vio la estrella. Se vio la estrella. ¿Y cuántos estuvieron apercatados de esa estrella? Bueno, eran los tres reyes magos, como dicen tres. Yo no sé si eran dos, plural. Los que hubieran sido, pero ellos sí estaban al tanto de ese tiempo. Hemos visto su estrella. Y ellos siguieron esa estrella y la estrella se detuvo. No en María ni en José, sino en el niño. Cristo, el tiempo, el reloj de Dios. ¿Quiere realmente, como se dice, estar a tiempo? No quite sus ojos del Señor. Ante lo dicho. ¿Qué se dice la nación de Israel? El pueblo. ¿Cuántos de ellos se apercataron del nacimiento de Cristo? A lo suyo vino. Y no se dieron por enterados. Hermanos, y estamos hablando de las ramas naturales. No perdamos de vista de lo que somos nosotros. Sí, salvos por gracia del Señor. Pero la Escritura claramente da a entender ramas naturales en contraste a ramas silvestres. Hago mención de esto una y otra vez. Si aquellos que nacieron, por así decir, nacieron con una Biblia en la mano, por así decir, los pergaminos del Antiguo Testamento. Como le dijo Pablo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido qué, historietas de escuela dominical. Ha sabido las sagradas escrituras. No de cuentos bíblicos, la sagrada, desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En contraste a todas las cosas que se puedan decir en la iglesia, desde el púlpito, de tantas cosas, los cánticos, que esto otro, Vuelvo y repito, es nada más que la salvación, las cuales te pueden hacer salvos para la salvación. Bien, en todo ello, yo quisiera venir por un instante aquí, por favor. Gálatas capítulo 4. Epístola a los Gálatas capítulo 4. Decimos Cristo el reloj divino, el reloj de Dios. Dice aquí, versículo 1. Bien. Verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo. Ahí lo tiene. No quite sus ojos de esa palabra para la aplicación que se le va a dar ahora. Aplicación. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre, porque los que le conocen no ven sus días. Verso 3. Así también nosotros cuando éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento? Cuando llega a ese punto que suena el despertador, o por así llamarle, ¿no verá? Recuerdan los famosos campanarios y todo ello. Cuando llega ese preciso momento y se oyen los sonidos, llega la hora y se oye la trompeta. ¿Qué dice aquí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que el propósito es ese. Si ese es el propósito, que nosotros estemos conscientes de un tiempo que es inconfundible, por lo menos para Dios, ante todo lo que se oye hoy día y todo lo que se ve hoy día, decir, Señor, ¿está mi reloj a tono, a tiempo con el tuyo? Porque se oye de programas en la iglesia y de muchas cosas. La cuestión no es el programa nuestro, la cuestión es el programa divino. Para ello, poder en otras palabras decir, Señor, en mi corazón hay paz. Señor, en mi corazón yo sé que no hay nada que pueda apartarme, porque por muy embelesado, por muchas cosas que me rodeen, pero una cosa es cierta, Señor, solamente le estoy prestando atención a tu tiempo. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo se sabe que en verdad le estamos prestando tiempo, atención al tiempo del Señor? Por un instante nada más. Aquí en Juan capítulo 7, aquí es como se conoce. Juan capítulo 7, esto lo define, va a ver esto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo, Dios envió a su Hijo el cumplimiento del tiempo. ¿Qué dice aquí? Decía, esto lo define, vea usted por favor. Capítulo 7, dice aquí en el versículo 6, pudiéramos leer los versículos anteriores también, pero versículo 6, por favor. Entonces Jesús les dijo, fíjese, mi tiempo, capítulo 7, verso 6, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo, imagínense, el Señor tiene su tiempo y la casa de Israel, vuelvo a los creyentes, la casa de Israel tenía sus tiempos. Mas vuestro tiempo siempre está fresco. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuidado ahora en el versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque simple y sencillamente, ¿tiempo de qué? Tiempo de Llamamos las fiestas solemnes, fiestas solemnes. Pero qué distinto es cuando son las fiestas de Israel a cuando son las fiestas solemnes de Jehová. Una cosa es domingo, 10 de la mañana, lo que sea. Una cosa es el día. Otra cosa es el tiempo del Señor, el tiempo del Señor. Vuestro tiempo siempre, mas mi tiempo, mi hora aún no ha llegado. ¿Cuándo es el tiempo del Señor? Cuando es el tiempo señalado por el Padre. A esa palabra, para entrar ya en una forma más directa, más a la recta final, en Lucas, en el capítulo 12, vean esto por favor. Lucas capítulo 12. Primeramente le dice a ellos mismos, les está diciendo a la iglesia le estaba diciendo vuestro tiempo y mi tiempo. Vean la diferencia que hay. Porque los que le conocen no ven sus días. Lucas capítulo 12. Dice aquí en el versículo 54. Decía también a la multitud. Capítulo 12, verso 54. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís, van a haber tornados, van a haber huracanes, por así decir, ¿no? El departamento meteorológico, en otras palabras, ¿te enteraste de la noticia? Y vivimos muy apercatados de lo que está pasando. Muy bien, muy bien. Dice, del viento del sur hará calor. Y dice, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué tiempo? Saber diferenciar entre el tiempo del Señor y las demás cosas, los demás tiempos. Mis caminos no son los vuestros. El tiempo del Señor, si oís hoy su voz. ¿Sabe qué sucede dentro de la misma iglesia? Muchas cosas se dicen en nombre del Señor. Y a veces se le presta más atención a lo que se dice en nombre del Señor que lo que el Señor dice de sí mismo. Comenzando con esto, la Sagrada Escritura. Si no se tiene tiempo para la Sagrada Escritura, como desde el comienzo empieza a decir, desde un comienzo dice, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. ¿Qué importancia tendrá todo aquello que puede el Señor decir? Que quiere añadir a nuestras vidas, pero por estar tan sobrecargado de otras cosas, no tenemos tiempo para oírle. A lo dicho. Esta conclusión acerca de a tiempo con Dios, solamente cuando hay conciencia de que se está al tanto de ese tiempo, conclusión de todo. Yo quiero venir con ustedes aquí, si me acompañan. Primera de Crónicas, por favor, en el capítulo 12. ¿Cómo sabemos que estamos a tiempo con Dios? La pregunta es esa. ¿Cómo? Si esto puede servirle como guía, como señal, si le quiere usar el término. Dice aquí en el capítulo 12, oír un mensaje es una cosa. Como le decía Pablo, aunque ya las conocéis, oír un mensaje es una cosa. La pregunta es, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Primera de Crónicas, capítulo 12, directamente y sin ir más allá. Dice aquí en el versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Consideren por un momento, de entre todas las tribus, se pueden leer los versículos anteriores y posteriormente, pueden leer. Y va a ver cuántos venían con lanzas y venían con listos, preparados para la guerra. Pero note solamente el núcleo de entre las tribus de Israel, note de esta tribu de Isacar, el núcleo de los que allí se aparecían, con este reporte, con este testimonio. Dice el verso 32, de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían. Y aquí está la cosa. Perdón, porque si alguien dice a tiempo con Dios, yo estoy a tiempo con Dios, entonces tiene que haber sentido de dirección. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme cruzado? Brazo cruzado. Solamente, amén. Y todo eso que es típico, perdón, es alarmante. Es alarmante. Preocupa realmente. Que se pueda decir, Señor, tú me has dado testimonio de lo que significa estar a tiempo contigo. Y al mismo tiempo, yo no voy a clasificar, no creo prudente hacer eso, pero cual sea la actitud de uno, si es que uno conoce el tiempo del Señor, cuando dice los tiempos, los días son malos, ¿y qué? La pregunta es ¿y qué? Termino de leer este versículo aquí. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel alguien que sabe no se pregunta a sí mismo ¿y qué voy a hacer ahora? Esa pregunta está fuera de contexto. No es lo que yo voy a hacer, es lo que el Señor va a hacer en su tiempo. ¿Cómo es eso? Si leen el comenzando del capítulo 1 del libro de Génesis, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué hizo en el primer día? ¿Qué hizo en el segundo día? Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La pregunta no es qué voy a hacer yo para el Señor. La pregunta es qué está haciendo el Señor en su tiempo. Para entonces, ¿qué? Corroborar, colaborar con el Señor en aquello que le esté haciendo. No es que él espere que uno va a hacer algo. Solamente con el Señor. Conociendo su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, estos hijos de Isacar sabían lo que habría de hacerse. Que lo que habría de hacerse en el tiempo del Señor solamente se hace lo que el Señor está haciendo. No dejar a medio esa palabra. Sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos o los que tenían sus relojes sincronizados. ¿A qué? Al tiempo del Señor. ¿Y qué de todos los demás tiempos? Yo oí el testimonio de la hermana Mili, todos esos años perdidos, todo aquello, ¿de qué sirvió? Lo triste es, después de haber venido al Señor, eso es lo triste de todo, que decimos, lo tengo todo, pero ¿hago uso de qué? Teniéndolo todo, lo demás está en las manos del Señor. Amén. Amén. Vamos a estar todos puestos de pie. A tiempo con Dios.